Una tarde de domingo. Un podcast para volver a los 80.
Hola, don Mauro.
Don Eduard, ¿qué hubo? ¿Qué más?
Todo bien, ¿y usted?
Aguantando frío, hermano.
¿Sí?
Uy, sí, yo sufro de frío ya, la edad, hermano.
¿Y qué tal su piso térmico?
Usted sabe que es otro microclima ya, es otra cosa. Bueno, y entonces, ¿qué, hoy de qué vamos a hablar? Y es que en los 80 en Colombia pasaron muchas vainas.
Sí, verdad, es una época que fue muy dura, pero también pasaron cosas culturales increíbles, ¿no?
Bueno, hoy tenemos como muchos temas para hablar. Está, por un lado, como el tema de la muerte de Galán. Hay otro tema que en esa época, en los 80, fue muy comentado porque era todo el tema de las novelas gringas, en especial de Dinastía y de Dallas. Y un tema que a mí me encanta, hermano, que es Rubén Blades y el Nobel de Gabo.
Bueno, pero eso suena como a una mezcla, a un mix de temas, ¿no?
Bueno, pero eso se trata, finalmente en los 80 fue eso, ¿no?
Pues sí, pero por ejemplo, ¿qué tiene que ver J.R. Ewing con Luis Carlos Galán?
No, pero es que todo hacía parte de la cultura que se movía en los años 80 y que a nosotros nos pegó de frente. Acuérdese del 18 de agosto de 1989 en Soacha.
Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica.
¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora.
Se acaba de presentar un intenso tiroteo en la plaza principal del municipio de Soacha. José Ángel Fonseca.
Sí, acaba de informar el CAI de Bosa que el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento recibió heridas durante este tiroteo que se registró en el municipio de Soacha. Fue trasladado al hospital de Bosa, según las primeras informaciones.
Lamentamos informar a los colombianos que el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento ha fallecido.
Claro, ese fue el día que mataron a Galán. Yo me acuerdo viendo noticias y a mi mamá diciendo, se acabó, a este país lo aniquilaron.
Pero es que yo creo que mucha gente tuvo esa idea, porque tenían como la esperanza cifrada en que Galán iba a transformar este país y que además iba a ser presidente, que igual ninguna de las dos se cumplió, ¿no?
Además que fue el único que se le enfrentó a los carteles de la droga del momento, ¿no? Les lo señalaba por el nombre, les decía a ustedes, son la plaga de Colombia. Y defendía la extradición además, que fue un tema bastante...
Claro, porque si algo le tenían miedo Pablo Escobar y el mexicano, era que los extraditaran, que en ese momento era como su miedo mayor, digamos.
Sí, lo que pasó esa noche en Soacha fue una traición del Estado colombiano, ¿no? No fue solo Pablo Escobar, creo que también el DAS estuvo involucrado y hasta tal punto que el jefe de escoltas se cambió y fue un infiltrado, ¿no?
Sí, eso, Mauricio, es que ha pasado tanto tiempo y realmente a hoy no hay como una claridad frente al tema. Ha habido, se ha adelantado mucha investigación y parte de la investigación recuerda que a Galán ese día le pusieron un chaleco que nunca se ponía, pero el sicario parecía que supiera porque además le disparó por debajo del chaleco antibalas, fue de abajo hacia arriba.
El jefe de su sicario se llamaba Jaime Eduardo Rueda Rocha.
Se fue como de onda y de todo el Magdalena medio, ¿no, mano?
No, por allá somos gente pacífica.
Gente de bien.
Sí, 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 sí. Eso fue un caos. Recuerdo también que una vez herido lo montaron en un carro y primero se lo llevaron al hospital de Soacha, pero los escoltas incluso tenían mucho miedo que pudieran rematarlo allí, y lo trasladaron a Bogotá.
Lógicamente, una de las personas que ayudó a montar al carro a Galán fue Germán Vargas Lleras, que hacía parte como de la comitiva que tenía Galán, y él hacía parte del nuevo liberalismo. Además, ya han pasado casi 40 años más y siempre le han achacado algún grado de responsabilidad a Maza Márquez, al general Maza Márquez, que por esa época era el director del DAS.
Bueno, y Alberto Santofimio creo que también estuvo involucrado,
Que
¿no?
era una joya, ¿no?
Sí, sí, sí,
Decían
sí.
que hasta Pablo Escobar le tenía miedo.
Y según Popeye, que era el sicario de Pablo Escobar, recuerda, contaba que Santofimio era el que le decía a Pablo, mátalo, mátalo, porque si llega a presidente nos fregamos.
Sí, y digamos que con la muerte de Galán, y un poco lo que usted decía ahorita, la esperanza de Colombia como en un futuro distinto, como que murió, porque además ya vino todo el tema del avión
De
de
Avianca.
Avianca, las narcobombas, que usted salía y esa época era tenaz salir a un centro comercial porque usted tenía como el miedo que en cualquier momento explotara una bomba y usted pues, se moría ahí o alguien conocido.
Seguro. Pero bueno, hermano, cambiemos de tema. Ya estamos. Nos
Bueno,
estamos
entonces
poniendo.
le va a dar gusto. Hablemos de sus millonarios, de nuestros millonarios, de nuestros
Ah,
millonarios.
nuestro,
Nuestro,
bien.
nuestro. Pero es que yo le he
Es
dicho que yo soy hincha de millonarios. Lo que
mucho.
pasa es que me he desencantado.
Esto es mucho faltón.
Y millonarios, vea, paradójicamente, dos estrellas en la década del 80.
87 y 88, ¿no?
Sí, la estrella 12 y la estrella 3.
Que va llegando otra vez para Prince. Recupera Prince, pelota para Gutiérrez Piñeres. Gutiérrez otra vez tiene a Estrada destapado. Le entrega para Estrada. Vamos a ver Estrada. Arranca Estrada. Está con la pelota. Ahí va el centro largo de Estrada. Pelota para Videla. Entró a tiro de gol. Videla. Sigue con la pelota. La metió. ¡Gol!
Pero bueno, eso no estuvo exento de polémica por filtraciones de dinero
Pero vea que ahí
sucio.
vamos hilando temas, porque siempre se dijo, además sí fue probado, que el real dueño de Millonarios en esa época era Rodríguez Gacha.
Ese fue el mismo que un año más tarde ordenó la muerte de Galán, ¿no?
Correcto, correcto. Pero todo el mundo decía que Gacha era el dueño
De
de
Millonarios.
Millonarios, Pablo Escobar, dueño de Nacional, y los Rodríguez del América.
Sí, esa vaina no era un secreto a voces. Todo el mundo sabía que Gacha era el dueño de Millonarios.
Además trajo muy buenos jugadores, trajo a Vanemerac y trajo a la Gambetta Estrada, estaba Higuaín, estaba Goicochea que llegó en el 88. Entonces era, digamos, hay un poco lo hemos hablado, nace como mi desencanto con el fútbol y con Millonarios, porque el narcotráfico, aparte de tocar mucha parte de muchos estamentos de la sociedad, el fútbol lo tocó de lleno.
Claro, y hasta el arbitraje también estuvo involucrado, ¿no? Al parecer.
Correcto. De hecho, el año siguiente a la segunda estrella de Millonarios fue que pararon el campeonato por la muerte de un
De
árbitro.
un árbitro, sí. Pero bueno, no era solo Millonarios, ¿no?
No, no, no era.
También creo que América de Cali y Nacional de
Y
Medellín,
Medellín también.
que se volvió casi como un enfrentamiento entre jefes.
Santa Fe, todo, es que todos los equipos tuvieron que ver con el narcotráfico, así como muchas instancias de la sociedad. Lo raro es que los millonarios, los jugadores de este millonario del 87 y 88 defienden que no, que pues sí, que Gacha era el dueño, pero que ellos se lo ganaron en franca lid.
Claro, una cosa era cómo los trajeron a los equipos y otra cosa el desempeño deportivo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahí también había un tema de apuestas. Incluso en el 2012, no sé, Eduardo, si se acuerda, una nueva junta directiva de Millonarios propuso devolver esos dos títulos de manera simbólica porque decían que no fueron títulos ganados en franca lid.
¿Pero qué pasó finalmente con eso?
No, fue un escándalo, pero finalmente pues no quedó en nada porque lo que le digo, todos los jugadores se rebotaron, la misma hinchada dijo no, a Millonarios nunca le probaron. a Millonarios en esa época lo dirigía el Chiqui García, que siempre ha estado involucrado en todo ese tipo de escándalos. Entonces, digamos que el narcotráfico sí estuvo de frente en el tema del fútbol, en el tema, acuérdese de ver, el tema de los reinados, que decían que los narcos llevaban a sus novias a cumplirles el sueño de ser reinas de Colombia, sí, que, claro, que en esa época era muy importante ser reina de Colombia.
Claro, al final es un tema muy complicado, ¿no? Todo lo que tenga que ver con esta mezcla de dinero sucio y deporte o política termina siendo algo muy difícil y que desafortunadamente en nuestro país se ve a diario.
¿Y será que eso ya terminó? Bueno, pero cambiamos de tema. Bueno,
pensemos que sí, que sí. Ahora es otro cuento.
Sí, miremos para otro lado. Pero cambiemos de tema. Le propongo, ¿usted se acuerda, usted veía Dallas o Dinastía?
Uy, claro, claro. Yo creo que todo el mundo lo veía.
Pero no por JR. ¿Usted por qué veía Dallas o Dinastía?
No, porque por la historia, por el guión. Era un tema nuevo para nosotros. Eran fenómenos culturales globales, ¿no? Y no eran novelitas.
No, eran para los gringos sí eran un género distinto, sí eran novelas, pero digamos.
Pero seriadas.
Seriadas, correcto, seriadas. Uh-huh. Dallas era la historia de una familia petrolera, los Ewing, dueños de pozos petroleros gigantescos, pero realmente el verdadero protagonista de esa serie era el malo, que era JR.
Sí, claro, pero el villano más querido de la historia de la televisión, ¿no? Lo interpretaba, recuerdo, Larry Hagman de una manera impresionante, fue magistral.
Lo chistoso es que Larry Hagman en sus inicios, no sé si se acuerda de Hechizada, era el esposo de Hechizada.
Sí, claro, el primero.
El primer esposo de Hechizada. Sí, sí, y, sí. Larry Hagman se disparó a una fama mundial con este papel de JR.
Sí, claro. Pero lo genial era también que explicaba por qué JR era así, ¿no? No era una maldad gratuita. El papá, Jock Ewing, siempre ha preferido al hermano menor.
Al hermano menor, que era Patrick Duffy. Patrick Duffy, que después tuvo una serie que era como, no Aquaman, sino... Se me escapa de la memoria, sí, sí. Pero era el buenazo enfrentado al malo.
Claro, y claro, JR terminó con una herida psicológica profunda y su filosofía de vida era muy chévere, que era... Tienes que joderlos antes de que te jodan a ti.
Ah, pero te dijo ya, chévere, que era la filosofía, chévere. Uno de los el capítulo que tuvo mayor rating en esa época y fue el final de la tercera temporada, donde okay. le disparan a JR y se crea, porque nadie sabía si lo mataron, si no lo mataron.
Para saber qué... pasó al final, pasaron 8 meses, ¿no? Y eso se alargó más porque hubo una huelga de actores en Estados Unidos. Vendían camisetas de iShot, JR, había apuestas internacionales incluso en las casas de juego.
Claro, porque es que JR y Dallas fue un fenómeno, como usted dijo ahorita, mundial. Uh-huh. Mundial.
Pero creo que en Turquía suspendieron una sesión del parlamento.
Claro, haga de cuenta... guardaba las proporciones a lo que fue café en Colombia, que cuando el final de café se paralizó el país, sí, y lo que pasa es que el de Dallas fue un fenómeno a nivel mundial.
Claro, claro. Y finalmente revelaron que fue Christine Shepherd la cuñada y amante de JR, ¿no? Imagínense que 83 millones de personas lo vieron en Estados Unidos.
En solo Estados Unidos, ¿no?
En solo Estados Unidos, una cuota del 76% de pantalla, del 76%.
Pero no solo estaba Dallas, no sé si se acuerda que por esa época y como su gran competencia surgió Dinastía.
Sí, sí recuerdo, claro, claro. Pero era otro tema, ¿no? Era como más glamuroso. Si Dallas era petróleo y sudor, Dinastía era champán y vestidos de alta costura.
Pero también tenía que ver con petróleo, ¿no? También era una familia petrolera, pero era como de otro nivel, de otro estrato, digamos. ¿Sí? de hecho también tenía su malo, ¿no? Que para el caso de Dinastía fue su mala, que fue Alexis Carrington, de Joan Collins, y se aguantaba.
Usted siempre, ¿no?
Era la ex esposa de Blake Carrington.
De Blake Carrington, sí.
Pero era más mala que J.R.,
era, yo creo. Como la versión femenina de J.R. Ewing.
Sí, de hecho, ¿se acuerda que ella fue muy famosa en un comercial que decía de alguien reportó un fuego? ¿Se acuerda?
Sí, claro, claro. Que era, una, que era el demonio, ¿no?
Que era el demonio. Era una señora muy bonita, ya entrada en años. Sí. Muy bonita, pero
muy
era
bien conservada.
Muy mala. Sí. En la serie era muy, muy mala. Y además se quedó, yo creo, siempre con el inri de la villana, ¿no?
Sí, claro, pero eso fue exactamente lo que salvó la serie, creo.
Claro,
yo.
Claro. Que además era enfrentada a la esposa, a la segunda esposa de Blake Carrington, a Christy, que era también.
Linda Evans.
Linda Evans. Uh-huh. Era como virginal, angelical, a la que le pasaba todo lo malo que le hacía Alexis.
Hasta se mechoneaban y toda
se
la
mechoneaban,
cosa.
Se mechoneaban, correcto, correcto. Pero venga, deme gusto y pasemos a un tema que para mí es muy, muy importante porque me encanta la salsa. Entiendo de salsa, pero sobre todo...
Ese es su tema, mamá.
Ese es mi tema. Uh-huh. Sobre todo, de este disco que vamos a hablar, es como mi disco favorito, mi LP favorito.
Yo creo que sé de cuál me habla. ¿No será uno de Rubén Blades? ¿De pronto Buscando América?
Uy, Buscando América para mí fue lo máximo. Era combinar la literatura con la música. Además, porque Rubén Blades venía de haberse separado de Willy Colón en La Fania. Habían tenido el éxito de Siembra, que tenía La Chica Plástica.
Ah, ok, claro.
Pero después él le dio como un giro a su carrera, se salió de La Fania y firmó con una disquera que se llamaba Elektra Records, y le dio como un giro a su carrera.
Pero Elektra era un sello gringo, ¿no?
Era un sello gringo, pero le dieron la posibilidad de empezar a hacer canciones distintas a las que venía haciendo con la salsa. Entonces ya pasaron de la temática del barrio a un tema mucho más universal, que es un poco Buscando América.
Porque ahí lo más importante, no era tan importante el sonido como la letra, ¿no?
La letra, porque además contaba, cada canción era como una historia. Y esta canción, y este álbum en especial, cada canción es una historia distinta. Desapariciones, que es una de las canciones más importantes del disco, habla básicamente de todos los desaparecidos que hubo en toda Latinoamérica a raíz de las dictaduras militares. Además, venía después El Padre Antonio y El Monaguillo Andrés.
Creo que eso hacía referencia directamente sobre el asesinato de Monseñor Arnulfo Romero, ¿no?
Correcto.
Él era el arzobispo de El Salvador.
Que se identificaba, a él lo mataron en plena misa. Siempre se le atribuyó a los grupos paramilitares de El Salvador que lo asesinaron estando él dando misa. Entró dos sicarios y lo asesinaron porque él siempre se quejaba y denunciaba el abuso de los militares frente a la población civil, digamos.
Ya, ¿y qué otra canción recuerda usted de ese
Todos
álbum?
vuelven, todos vuelven, que fue una, se convirtió como el himno del exilio de la nostalgia, además de miles de migrantes latinoamericanos en todo el mundo.
Era una canción a capela.
Pero la que usted dice es GDBD.
GDBD, sí.
Sí.
Según Blades, creo que fue inspirada por una conversación con nuestro Nobel, ¿no?
Con
Con
García
García
Márquez,
Márquez,
correcto.
sobre si las letras de la música popular podían ser consideradas literatura.
De hecho, muchas de las canciones de este disco fueron censuradas en gran parte de Latinoamérica.
Aunque esa discusión o esa propuesta de Blades en esa época se reafirmó con el Nobel de Bob Dylan, ¿no?
Sí, correcto, que fue una sorpresa, ese Nobel fue hace 3, 4
Tres,
años,
cuatro años,
3,
más o
4
menos.
años, que un poco era, venga, ¿y por qué si los letristas de la música tienen ahí canciones súper profundas, por qué no poder considerar a la letra de las canciones como un cercana a una novela o a un cuento? Pero venga, usted nombró a García Márquez. Ese año también fue muy especial para nosotros porque fue el Nobel de García Márquez en el 82.
Claro, eso fue exactamente el 21 de octubre, ¿no?, de ese año. La Academia Sueca le dio el premio por sus novelas y cuentos, en los que lo fantástico y lo real se combinaban en un mundo ricamente compuesto de imaginación. Es decir, refleja la vida y los conflictos de todo un continente.
Claro, y la academia destacó el tema del realismo mágico, 100 años de soledad, pero en general el premio fue a toda la obra de García Márquez hasta ese momento.
Pero más allá del premio en sí, fue su discurso, llamado La Soledad de América Latina, que lo pronunció el 8 de diciembre, 2 días antes de la ceremonia oficial.
Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua, cuyos picos parecían una cuchara.
Es que ese discurso fue absolutamente político, no trató, no habló de literatura, ni de su proceso creativo, ni nada así, sino habló de la realidad del continente y de todo lo que vivíamos en ese momento. El argumento central era que Europa intentaba medir a América Latina con sus propias varas, digamos. Es decir, nos veía desde un pedestal y veía a América Latina por debajo de lo que ellos eran.
Pero terminó con un llamado a la esperanza, ¿no? Pidió una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decir por otros hasta la forma de morir, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
Que la última línea de 100 años de soledad, ¿no? Pero al revés, la novela, Los Buendía, no tuvieron esa segunda oportunidad. Macondo, si se acuerda, y ahora que la revivió Netflix, desaparece arrasado por el viento cuando Aureliano Buendía termina de leer los manuscritos del viejo Melquiades.
Sí, la novela es un diagnóstico, finalmente, un continente atrapado en ciclos de soledad, de violencia, incapacidad de amar. El discurso es la propuesta de cura, el llamado a romper ese ciclo, a dejar de ser fábula, de otra gente y a tener esa segunda oportunidad.
Pero además, Eduardo, no sé si se acuerda que García Márquez rompió también el protocolo porque no se fue vestido como todos los que reciben el Nobel con un smoking o frac, sino fue vestido con liquiliqui.
Sí, claro, y además llevó música de Totó la Momposina y su grupo y con su grupo pusieron a bailar cumbia a todos los suecos en el banquete del Nobel.
Sí, fue un gesto simbólico que fue como decirle al mundo entero: oiga, Latinoamérica existe y es distinto a los demás y tenemos derecho a pertenecer y a ser nosotros mismos.
Pero hermano, bajémosle un poquito el ritmo, recapitulemos. Entonces, en menos de 10 años, Primero, asesinan al candidato que iba a salvar este país.
Eso, espere, hago un paréntesis. Yo, porque yo tengo mis dudas que todo el mundo cree que Galán iba a cambiar este país. Yo tengo mis dudas frente a Galán. Yo tengo mi teoría y es que una persona que niega a su hijo puede negar todo. Y Galán tuvo un hijo por fuera del matrimonio y lo negó. Entonces yo tengo mis dudas que Galán hubiera sido tan buen presidente como dicen. Pero bueno, eso es otra discusión.
Eso es otro tema, sí. Sí, también hablábamos de que los narcos se apoderan del fútbol, que nos fascinaban las telenovelas gringas sobre petróleo, magnates, en fin, y que Rubén Blades saca un álbum político revolucionario como con ritmo de salsa y a Gabo le dan el Nobel.
Es que los 80 realmente fueron absolutamente raros, fue una mezcla tenaz que uno no podría explicar de violencia con cultura.
Finalmente es América Latina, ¿no? Somos como una paradoja constante. De Galán asesinado en Soacha y García Márquez premiado en Estocolmo. De narcofútbol y Buscando América. Y de J.R. Ewing en la televisión mientras afuera Pablo Escobar ponía bombas.
Yo creo que por eso esa década nos marcó tanto. Porque ahí, digamos que se definió mucho lo que somos hoy mismo, hoy como país, el trauma, pero también un poco la búsqueda de esa identidad cultural.
Y por eso hay que recordarla, no con nostalgia boba tal vez, sino como entendiéndola, tratando de entenderla de verdad, ¿no? Con sus luces, con sus sombras, con lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo.
Bueno, este capítulo estuvo como raro porque terminó uno como agotado con tantas cosas que pasaron.
Pero necesario.
Sí. Y entonces, no, pero yo propondría que paremos acá.
Vale.
Gracias a todos por escucharnos. Insisto, el capítulo de Otra Tarde Domingo lo pueden escuchar en la página de Atardecentes. Y nos escuchamos en 8 días. Si les gusta, repíquenlo, compártanlo. Y nos escuchamos en 8 días.
Listo, así será. Un abrazo. Para todos y para usted, man.
Y felicitaciones por esas 2 estrellas.
Espero que le pase el frío.
Chao.
Chao.